En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas, queridos oyentes. Pasan unos minutos de la una y media del mediodía. Hoy es viernes 28 de febrero de 2020, primer viernes de cuaresma. Esto es El Espejo de la Diócesis de Coria Cáceres, aquí en la cadena COPE. Un programa que hacen posible Miguel Ángel Mena, Félix Aceituno, Luis Arroyo, Lorena Jorna y quien les habla, David Remedios. Hoy vamos a hablar sobre ese Congreso Nacional de Laicos que se ha celebrado hace unos días en Madrid. A los tres invitados que nos acompañan en el estudio hoy para hablar de ello, se los presentaremos inmediatamente después de las noticias de la semana.
Toma de posesión de Monseñor Cerro como arzobispo de Toledo.
Será mañana, 29 de febrero, sábado, a las 11 de la mañana, en la Santa Iglesia Catedral Primada.
El proyecto Yen Verde llega a Cáceres.
Dentro de su gira por España, Yen Verde presenta Start Now y su nuevo concierto From the Inside Outside como una experiencia transformadora para los jóvenes de cualquier cultura y parte del mundo. Se trata de un proyecto artístico de educación para la paz y el diálogo dirigido por el grupo internacional Yen Verde, 19 mujeres de 14 países diferentes. Este proyecto prevé una serie de talleres multidisciplinares que sensibilizan de la importancia del arte en la transmisión de valores y que culminan con la participación activa de todos los jóvenes inscritos en el programa en un concierto junto al Yen Verde en el Palacio de Congresos de Cáceres el 20 de marzo a las 8 y media de la tarde. Los talleres se desarrollan a lo largo de 4 días, del 17 al 20, y ofrece canto, danza, teatro y percusión a jóvenes de entre 14 y 25 años que crearán una performance final que será parte de ese concierto. El plazo para apuntarse a los talleres está abierto de lunes a jueves de 4 y media a 6 y media por las tardes en el Colegio Sagrado Corazón de Jesús en Santa Luisa de Marillac. Las entradas puedes conseguirlas en los establecimientos de golosinas y frutos secos de Sánchez Cortés y también bajo demanda a la comisión organizadora en yenverde.cc@gmail.com. Más información sobre los talleres y el concierto en las redes sociales de Yen Verde Cáceres y en las de la diócesis de Coria Cáceres.
Nuevo espacio de autoinformación de Cáritas para desempleadas.
El proyecto ha comenzado este mes de febrero y en él participan 15 personas que previamente han sido atendidas en el programa de empleo de Cáritas. Con la apertura de este espacio se pretende ofrecer acceso a las nuevas tecnologías de la información a las personas desempleadas que están siendo acompañadas por el programa de empleo. El espacio estará abierto 2 viernes al mes en horario de 11 a 13 horas y estará situado en la sede de Cáritas Diocesana en la capital cacereña, en la calle Doctor Fleming. Esta actividad está cofinanciada por el Fondo Social Europeo y se encuentra enmarcada en el programa operativo 2014-2020 dentro del programa de itinerarios CESELA.
Iniciado un grupo de Lección Divina en Calzadilla.
Animados por el Sínodo Diocesano y acompañados por los hermanos franciscanos del Palancar, han comenzado su andadura. Este grupo, que se reunirá semanalmente todos los miércoles tras la misión franciscana en la parroquia del pasado diciembre, han visto la necesidad de ofertar la palabra de Dios de esta forma tan directa, cercana y sencilla a quienes quieren acercarse a escuchar a Jesús que te habla personalmente.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Estamos con Enrique Pérez, que es delegado de Apostolado Seglar de nuestra diócesis, con María del Carmen Campillejo y con Jonathan Sampaio. Los tres han estado en el Congreso Nacional de Laicos, que se ha celebrado hace unos días en Madrid. Bueno, contarnos un poco qué tal ha ido.
Enrique, bueno, tú mismo. Bueno. El congreso ha ido fenomenal, la verdad. Era un congreso complicado porque nos juntábamos 2.000 personas de todas las diócesis españolas y la infraestructura que se necesitaba y la organización pues ha sido complicada. Y la verdad que ha ido todo sobre ruedas. Hemos estado bastante cómodos a pesar de la cantidad de gente que estábamos y la organización ha estado prácticamente impecable. O sea, no ha habido ningún fallo así a destacar. En cuanto a las ponencias y los contenidos, bueno, ya iremos hablando a lo largo de las preguntas que nos hagáis, pero creemos que ha sido, que marca un antes y un después en cuanto a los laicos se refiere, aunque no es definitivo porque ahora hay que llevarlo a la práctica y desarrollarlo en cada diócesis, lógicamente.
Las ponencias por parte de laicos, ¿también ha habido algún obispo consagrado que hayan disertado?
No, las ponencias eran laicos. Muy formados, muy preparados, que están muy, está trabajando en su realidad, donde les toca, y la verdad es que han sido ponencias muy buenas. Yo he estado concretamente en sobre el acompañamiento y luego también, bueno, pues en la de vida pública, ¿no? Que era un profesor de la universidad en Valencia, y eran ponencias espectaculares. Y luego ya en cada uno, ¿no?, teníamos asignado o habíamos elegido un grupito más pequeño, ¿no?, acerca de, o sea, no era algo tan global, sino que te ibas centrando más en algo más concreto. Por ejemplo, en vida pública, pues yo elegí, por ejemplo, familia y vida. Entonces venían de diferentes realidades a exponernos qué hacían en sus diócesis, cómo trabajaban en esa realidad, por ejemplo.
Jonathan, ¿qué os trae? ¿Qué buena experiencia? Ya la he calificado yo, pero ¿qué experiencia os traéis de este Congreso Nacional de Laicos? ¿Tú, por ejemplo, era la primera vez que participabas o habías estado más veces?
No, era la primera vez que iba y la verdad que muy buena experiencia, porque además uno conoce un poco más distintas realidades y conoce que, bueno, que la Iglesia es muy diversa. Igual que la sociedad, pues ahí te das cuenta de lo diversa que es la Iglesia. Fuera ya de tu parroquia, de tu diócesis, pues conocías testimonios de otra gente, otras formas de trabajar, otras formas de entender también la Iglesia.
¿Qué ha aportado nuestra diócesis a ese congreso? Bueno, esta pregunta quizás más es para el delegado, ¿no?
Bueno, aquí ha habido 20, casi 30 grupos que han estado trabajando en el congreso, unas 300 y pico de personas. Veníamos ya de un sínodo donde habían participado casi 3.000 personas y ha sido prácticamente continuación. Estos grupos que han participado aquí en la diócesis, que ha habido grupos de asociaciones, movimientos, delegaciones, parroquias que también han participado, pues han aportado lo que hemos trabajado aquí en los últimos años a raíz de nuestro sínodo diocesano, que sabéis que uno de los temas era sobre los laicos. Entonces, digamos que esto ha sido un punto de profundización de lo que ya habíamos trabajado aquí nosotros y de contrastar con lo que ven en otras diócesis. Y los aires van por el mismo lado que han ido en el Congreso, en el sínodo nuestro, o sea, en lo que es el protagonismo de los laicos, la implicación de los laicos en la Iglesia y en el mundo, el compromiso político, social, eclesial también de los laicos, y los retos, los grandes retos que tiene la Iglesia española ahora mismo son los mismos que los nuestros que el resto de las diócesis.
Luis, que este tema a ti te...
Sí, María Carmen, ¿venís convencidos de que los laicos tenemos un sitio de verdad en la Iglesia?
Sí, como bien ha dicho Enrique, tenemos un papel protagonista, se decía en las conclusiones finales del Congreso. O sea, que no somos personajes de segunda, sino que somos protagonistas de la realidad que vive hoy en día la Iglesia, porque somos los que más somos laicos. No hay tantos sacerdotes, no hay tantos religiosos, sino los laicos son los que tienen que jugar un papel fundamental, sobre todo porque los sacerdotes y los religiosos no llegan a todo. Los laicos sí, cada uno estamos viviendo una realidad diferente y trabajamos en cosas distintas, y entonces ahí es donde tenemos que hacer realidad también la Iglesia.
Hace poco, precisamente, además, he leído yo un titular que el Papa parece ser que ha dicho que va a aparcar un tiempo este estudio que hay sobre la ordenación de sacerdotes casados, porque los laicos tienen precisamente que tomar más protagonismo y que a lo mejor por ahí va la solución a la falta de vocaciones en determinadas cosas, ¿no? Continuamos hablando con nuestros invitados inmediatamente después del reportaje de la semana, porque nuestro obispo don Francisco Cerro, ahora administrador apostólico y a partir de mañana ya tomará posesión de la Archidiócesis de Toledo, pues se ha despedido de nuestro programa y de la Delegación Diocesana de Comunicación, y nos lo cuenta en el reportaje de la semana Lorena Jorna.
Francisco Cerro Chávez, obispo de Coria Cáceres, se despide de nuestra diócesis y nos ha concedido una última entrevista a la Delegación de Medios de Comunicación, en la que nos ha querido contar cómo se siente en estos momentos.
Pues como he repetido casi siempre, un poco como agridulce, por una parte la alegría inmensa de haber estado este tiempo y de haber disfrutado de esta querida diócesis de Coria Cáceres, de me he sentido tan feliz. Por otra parte, pues también la alegría, pero de ir a otra diócesis donde pues realmente ya desde el principio pues amo y también voy a cumplir como misión de pastor.
Le hemos preguntado también cómo vivió los momentos de despedida en nuestra diócesis, las eucaristías celebradas los pasados 15 y 16 de febrero, y qué se lleva en el corazón de nuestra diócesis. Esto es lo que nos ha querido contar.
Pues muchas cosas, tanto de Coria como de Cáceres. Yo, la despedida ha sido muy emocionante en un sitio y en otro. En Coria los niños, ahí estaban todos en la calle, muchísimos. Y en Cáceres, pues cientos de gestos de cariño, de afecto, de la concatedral, no sé, que había un alfiler, la gente se volcó. Y luego, pues la gente sencilla que se acerca y que tú conoces y que te conocen y te dicen, pues que, ¿sabe usted que rezó por mi marido? Pues está ya mejor, mira, gracias a Dios, pues mi hijo ha encontrado trabajo, pues toda esta gente que se acerca a ti, incluso en ese momento, para contarte cosas personales, porque sabes que tú le atiendes y que tú le escuchas. Yo estoy contento, vuelvo a repetir que esta diócesis de Coria Cáceres es magnífica, la gente son fantásticas y yo me siento muy contento con los sacerdotes, con la vida consagrada, con los laicos. El laicado que tenemos pues es un laicado formado en su mayoría, gente entregada. Ahí está la labor que están haciendo.
Y como despedida, como no puede ser de otra forma, ¿cuáles son sus tres últimos mensajes, sus tres últimas claves para nuestra diócesis?
Pues casi los que he dicho en las homilías y lo que diré también cuando llegue a Toledo prácticamente. Agradecimiento a todos. Yo siempre he dicho esa frase que también es un título de mis libros, ¿no? Solo quien agradece es feliz. No quiero instalarme en la queja, porque la queja no hace feliz a nadie, ni al que la tiene, ni al que los que le rodean. Por lo tanto, agradecimiento, humildad. Yo creo que uno no tiene que ser humilde para reconocer pues que Dios construye desde su pobreza, y pedir perdón a veces que sea necesaria, porque hay cosas que nos hacen bien a veces, pero también potenciar lo que se hace bien, la humildad, que sería, Santa Teresa de Jesús decía, que sería caminar en verdad. Y por último, la confianza. Yo también creo que estamos en momentos en que hay que confiar mucho. Esa frase tan bonita de la Escritura, confiaré y no temeré. Yo creo que también mi llamada es siempre a confiar.
Pues don Francisco, le deseo mucha suerte en su nueva misión. Esta misma tarde llega a Calzada de Oropesa, en la Archidiócesis de Toledo, que mantenga siempre su cercanía, entrega a los más pobres y esa confianza en Dios.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pues continuamos hablando con nuestros invitados después de este reportaje y de esta despedida de don Francisco que nos ha traído Lorena Horna. Les recordamos que estamos con Enrique Pérez, que es delegado de Apostolado Seglar, y con María del Carmen Campillejo y Jonathan Sampaio, que han estado los tres en este Congreso Nacional de Laicos. A mí me gustaría que nos contarais un poco, a partir de este congreso, ¿qué? Porque no se va a un congreso para luego, he ido a estar en el congreso y ya está, ¿no? Imagino que a partir de ahora hay que empezar a caminar.
El congreso tenía un antes, un durante y un después. Vale. Ya hemos hecho el antes, todo el trabajo previo, durante el fin de semana que hemos estado allí, 12 personas de esta, 12 laicos de esta diócesis, y ahora viene el después. El después es a partir de lo que ha salido el congreso, aplicarlo en la medida posible en cada diócesis, según la realidad de cada diócesis. Entonces, una vez que tengamos las conclusiones ya definitivas, ya allí se leyó una ponencia última con algunas de las conclusiones, pero faltan más, nos las tenemos que releer en la diócesis, nos juntaremos los 12 laicos que nos hemos ido allí y veremos la forma de transmitirlo a nuestra diócesis y de empezar a aplicarlo junto con las conclusiones de nuestro sínodo diocesano, que no van a ir, no van por ningún sitio distinto, van a ir por el mismo camino.
Y que, Mari Carmen, ¿qué te has traído tú del congreso?
Bueno, pues un poco lo que ellos han comentado, ¿no? Que estamos viviendo un nuevo Pentecostés y que tenemos que llenarnos del Espíritu y salir a la calle y bueno, pues eso, y que realmente que la Iglesia, lo que decía Jonathan, ¿no? Que es muy, muy, muy diversa, pero que a todos nos mueve lo mismo y que es eso, que es el Espíritu el que trabaja en cada uno de nosotros y es al que debemos de dejar actuar. Y bueno, pues es un compromiso mayor por parte de los laicos, apoyar nuestras realidades, cada uno de nuestras delegaciones donde trabajamos y nuestros movimientos, y no tener miedo, no, o sea, ser valientes, sobre todo también eso.
Jonathan, ¿qué le dirías tú? Además, porque es la primera vez que vienes al programa y te debía primi como a un limón.
Para que no vuelva.
¿Qué le dirías tú a los laicos, además a los laicos jóvenes? Porque además vosotros dos sois especialmente jóvenes, aunque no quiero faltar al señor delegado, que también es joven, pero un poco menos. Pero ¿qué le dirías tú a los a los laicos jóvenes que nos están escuchando, porque estás metido aquí en estas historias y estás colaborando y haces toda esa tarea, has estado en el Congreso Nacional de Laicos? ¿Qué le dirías tú a todos ellos que se están planteando, bueno, cómo puedo ayudar yo a la Iglesia, cómo puedo yo participar, cuál es tu experiencia? Sí, en ese sentido.
Y además estuve en uno de los grupos de reflexión que estuve, era sobre el primer anuncio a los jóvenes. Uh-huh. Y yo lo que les diría es que sean valientes, si ya están dentro de la Iglesia, y que como ha dicho antes Carmen, que somos protagonistas, que no somos actores de reparto, y que jugamos un papel fundamental ahora mismo en la Iglesia en general, porque creo que somos el futuro y somos los que tenemos que tirar de ese carro.
Sí, a los jóvenes que están y a los que no están.
Claro. Que se nota también.
Eso es lo que estábamos hablando en ese grupo de reflexión, iba de eso además.
Pues contarnos un poco.
Bueno, vinieron a contarnos una experiencia que era, no me acuerdo el nombre exacto, pero era evangelizar por la noche o algo así, que iban por las calles.
Sí, aquí
creo que aquí
hace.
También se hace, ¿no?
Sí, aquí se hace, sí.
Sí, era un grupo de Galicia y iban por la noche, sobre todo creo que eran algún sábado cada dos meses o algo así, y invitaban a gente a que fuera a la parroquia esa noche.
Rezar, básicamente, ¿no?
Rezar, pero también, bueno, le decían, oye, que te está Jesús esperando en la iglesia. Y dice que, bueno, que se han encontrado también con gente de todo tipo, gente que no le faltaba el respeto, pero bueno, como decían ellos también contraatacaban con preguntas, con, bueno, ¿y por qué piensas así? Y dice que, bueno, que sí tenía algo de éxito también.
Bueno, pues la verdad es que os habéis traído muchas experiencias de allí, del Congreso. Ahora, como decía Enrique, hay un después, también hay que empezar a trabajar en eso, hablarnos un poco también si tenéis alguna actividad próxima en la delegación del apostolado seglar.
Bueno, como ya dije antes, nos vamos a reunir las 12 personas, los 12 laicos, a los cuales tengo que agradecer el esfuerzo que han hecho, tanto de desplazarse, de pasar el fin de semana, de trabajarse el material más profundamente todavía que lo que se ha trabajado antes en los grupos. Y luego deciros que a pesar de que cada uno éramos de una realidad distinta, ha habido una sensación de comunidad allí entre los 12. La verdad que nos hemos hecho amigos. No es que no fuéramos amigos antes, pero yo que sé, que nos conocíamos de vista algunos, otros que nos habíamos visto en algún encuentro.
Habéis convivido más tiempo.
Hemos convivido y ha habido una relación muy buena entre todos. También tengo que agradecer a las apostólicas del Corazón de Jesús, que una comunidad que estuvo aquí con nosotros en nuestra diócesis, que nos han acogido en su casa y hemos estado allí y nos hemos quedado a dormir allí los 12. Y también se han portado genial con nosotros. Entonces, lo primero de programación, pues, es reunirnos en un par de semanas aproximadamente, cuando tengamos las conclusiones, y ver cómo todo lo que se ha vivido en el Consejo, en el Congreso, lo transmitimos a la diócesis. Y luego ver los pasos a dar en nuestra diócesis, porque hay que hacer cambios. Yo creo que tenemos que hacer cambios. Es verdad que vamos a estar en un impasse entre obispo que se va y obispo que vuelva. Esperemos que sea pronto. Pero bueno, eso no es excusa para que empecemos a plantear cuestiones, aunque algunas haya que dejarlas para después del verano, pero yo creo que ya podemos empezar a decir, mira, ¿para qué haría falta esto, lo otro? Había que hacer estos cambios, porque nos tenemos que plantear cambios también en la Iglesia. No podemos decir, esto va mal y vamos a seguir como estamos, ¿no? Esto está mal, pero tenemos que ver qué es lo que hay que cambiar.
Eso ahí te iba yo a preguntar. Nos quedan 30 segundos para que me des un par de pinceladas de cuáles son esos cambios.
Lo tenemos que estudiar en el grupo. Pero yo creo que hay que cambiar la mentalidad. Ya antes he salido, en la Iglesia no son los curas y los religiosos solamente. Y estamos los laicos, somos la gran mayoría. Y los laicos no somos los monaguillos del sacerdote o de la comunidad. Somos tan pueblo de Dios como el sacerdote, como cada uno con su carisma y con su misión, por supuesto. Nadie tiene que quitar la misión a cada uno. Pero el cura no puede serlo todo en una parroquia. Ni el cura, ni el laico X, que está todo el día al lado del cura, que también lo tenemos a veces en unas parroquias. Entonces somos comunidad y somos pueblo de Dios. Y todos tenemos que participar de esa comunidad. Luego cada uno tiene su misión, que eso no se va a quitar, lógicamente. Pero no podemos seguir siendo que el cura que va a una parroquia lo es todo. Y los demás, amén. Eso no puede ser.
Pues claro. Con ese mensaje nos quedamos. Muchísimas gracias, Enrique, María del Carmen y Jonathan, por habernos acompañado. Ya sabéis, aquí tenéis vuestra casa y nos venís a contar vuestras actividades y vuestras cosas cuando queráis. Nosotros nos tenemos que marchar, pero antes nos vamos con la agenda de la semana.
Encuentro de niños de comunión y monaguillos.
Recuerda, convoca el seminario a los niños de segundo y tercero de comunión y monaguillos de la diócesis. El encuentro será el sábado 7 de marzo a las 11 de la mañana en las dependencias del seminario diocesano. El encuentro finalizará a las 5 de la tarde.
24 jornada del misionero extremeño en Jerte.
El próximo 7 de marzo las delegaciones de misiones de Extremadura celebran esta jornada. Contará con la presencia del misionero placentino Ildefonso Trujillo, con gran experiencia en la misión en Zimbabue. La jornada se dividirá entre la iglesia parroquial de la localidad de Jerte y la ermita del Santísimo Cristo del Amparo. Inscripciones en el obispado en el 927-24-5250 antes del próximo 1 de marzo. Recuerda que el precio del viaje es de 10 euros.
Ejercicios espirituales para jóvenes.
Como cada año, al inicio del tiempo litúrgico de la Cuaresma, la Delegación de Pastoral Juvenil invita a jóvenes y agentes de pastoral a participar en estos ejercicios. Tendrán lugar del 6 al 8 de marzo en la Casa de Espiritualidad de la Montaña en Cáceres. Una experiencia que contribuirá a fortalecer la fe y espiritualidad de todos los que quieran participar, de entre 18 a 40 años. Inscríbete en dpj@diocesiscoriacáceres.es o por WhatsApp en el 616-60-83-14.
Encuentros cuaresmales de la Cofradía de la Montaña.
Los próximos jueves 5, 12 y 19 de marzo a las 8 de la tarde con don Florentino Muñoz en la sede de la Cofradía en Avenida de Alemania número 2. Información e inscripciones en el 927-24-1894 o en info@patronadecáceres.es.
Datos para cofrades en Cuaresma.
29 de febrero, sábado, sermón de las siete palabras a cargo del reverendo Francisco Javier Romero Rodríguez, delegado diocesano de Hermandades y Cofradías, en la Concatedral de Santa María a las 7:30. El sábado 7 de marzo, presentación de la guía de la Semana Santa en el aula diocesana de la calle Clavellina a las 12 de la mañana. El 14 de marzo, sábado, asamblea diocesana de Hermandades y Cofradías en Sierra de Fuentes. También el sábado, inauguración de la exposición El Rostro de Cristo en el Arte en la iglesia de San Francisco Javier, en La Preciosa Sangre.
Tercera velada literaria, Cristo de los Estudiantes.
El próximo viernes 28 de febrero se celebra esta tarde, como decimos, la tercera velada literaria del Cristo de los Estudiantes. El evento tendrá lugar en el auditorio del Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Cáceres, en la calle San Antón número 6. Dará comienzo esta tarde a partir de las 8:30.
Besapié del Señor de las Penas.
La Hermandad del Amor organiza este besapié, como decimos, el próximo 7 de marzo. Los actos comenzarán en la capilla del Colegio San José, en la calle Santa Gertrudis número 5 en Cáceres, con el besapié a las 6 de la tarde y posteriormente una eucaristía a las 19 horas. Cabe recordar que la Hermandad del Amor está celebrando su 30 aniversario.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pues este ha sido nuestro programa de hoy. Ya saben que es un programa que lo hacen posible Miguel Ángel Mena, Felisa Aceituno, Luis Arroyo, Lorena Jorna y quien les habla, David Remedios. Nosotros nos marchamos, nos escuchamos la semana que viene. Ya saben, sean buenos, sean felices y no cambien de emisora, que no es pecado, pero casi.
¿Sabías que la Cruz Bendita de Casar de Palomero tiene dos medallones? Uno enfrente de la Santa Faz y otro posterior de la Virgen de la Asunción. Conoce más sobre su historia de 530 años y gana la indulgencia plenaria en este bello rincón de las Urdes. Año jubilar junto a la Cruz Todos Hermanos, hasta el 1 de mayo de 2020. Infórmate en diocesiscoriacáceres.es o en el 680 79 88 91.